Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, este lunes en el que empezamos esta semana informativa. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de un crimen horrendo que realmente espanta al país. 13 trabajadores asesinados en patadas de una manera cruel, indigna, absolutamente criminal, donde la sevicia se ha ensañado con estos pobres hombres. No vamos a transmitir aquí el video de su asesinato, porque ese acto de crueldad también se ha dado. Pero vamos a explicar qué es lo que ha pasado y qué es lo que se demanda de las autoridades frente a esta ola criminal. Antes de iniciar el programa, por supuesto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma rápida y segura con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. 13 muertos en patas. Se dice fácil, pero esto de fácil no tiene nada. Esta es la noticia que ayer difundió La República. Encuentran a 13 mineros sin vida en patas. Fueron asesinados por delincuentes. Los trabajadores eran empleados de la empresa minera R&R, que tenía un contrato con Minera Poderosa. Fueron secuestrados el 25 de abril. En realidad, se presume por los familiares que probablemente fueron asesinados muy rápido. Es decir, sus familiares los comenzaron a buscar probablemente cuando ellos ya estaban asesinados, muertos. Los cuerpos fueron encontrados luego de enorme trabajo policial. Los cuerpos fueron encontrados con claras señales de tortura. Habían sido atados de pies y manos, los ojos vendados, desnudados, y fueron asesinados con un tiro en la nuca, uno por uno, mientras los asesinos filmaban los asesinatos. La semana pasada nosotros dimos esta noticia señalando que se pedía un rescate de 4 millones de soles. Parece ser que tal rescate en realidad fue una estrategia disuasiva. Lo que quieren los criminales es infundir miedo, terror, y eso es lo que están logrando en patas. Una región del Perú, una provincia de La Libertad, que está en estado de emergencia hace un año. Y como veremos en un instante, en un comunicado de Minera Poderosa que pone las cosas bien en claro, está prácticamente abandonada por las autoridades. El alcalde de Patás, desesperado, el señor Aldo Mariño, ha responsabilizado directamente al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso, y ha dicho que si lo asesinan, el culpable será el gobierno. Yo quería compartir con ustedes en este punto el comunicado de Minera Poderosa, porque creo que señala claramente, y lo voy a leer completo, ¿qué es lo que está pasando acá y por qué está pasando esto hoy acá? Y las causas son importantes para entender cuáles son los remedios. Policía confirma el hallazgo de los 13 cadáveres de trabajadores secuestrados en Patás. Ola de violencia en Patás exige cambio de estrategia en el gobierno. Esta madrugada, se refiere al día de ayer, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados en Patás por mineros ilegales coludidos con elementos criminales. Poderosa lamenta el fallecimiento de las 13 personas que fueron cruelmente asesinadas por los criminales aliados a la minería ilegal. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, compartiendo su dolor y pesar por tan terrible pérdida. Como se recordará, el sábado 26 de abril, delincuentes armados atacaron las operaciones de un minero artesanal en proceso de formalización con el que Poderosa mantiene contrato de explotación, secuestrando a un grupo de sus trabajadores. De esta manera, suman ya, esto es bien importante, ¿eh? Suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz. Hoy convertido en un territorio sin ley, en que la violencia campea impunemente, cegando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades. Estos luctuosos sucesos se suman a lo acontecido también ayer, en una operación formal en Alacoto, Pataz, donde otra incursión de mineros ilegales y grupos criminales habría resultado en la toma de las instalaciones de una planta. Ojo, ahí se secuestró a 50 personas, que fueron liberadas a balazos, habiendo heridos luego de esto. Ese es añadido mío. Retomo el comunicado. Es por ello que volvemos a hacer un llamado urgente al gobierno a fin de que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que vienen operando en Pataz. Para ello hace falta fortalecer el trabajo de inteligencia, lo hemos dicho en este programa cientos de veces ya, y trabajar de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial, no buscando pleitos con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, de la mano, inteligencia y acción con las autoridades del sistema de justicia. Sin embargo, y acá viene lo importante también de este comunicado respecto a la acción, no será posible derrotar la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar a interdictar las bocaminas ilegales donde se guarecen y de donde actúan las bandas criminales y cuya ubicación está plenamente identificada y georreferenciada. Es decir, lo que Minera Poderosa le está diciendo al Estado peruano es que en esas bocaminas están los criminales que están matando, que hay 39 muertos ya y que la policía, por cobardía o por ignorancia, o por corrupción, no entra a las bocaminas, no entra a las bocaminas que están identificadas y georreferenciadas. Es decir, todo el mundo sabe dónde están. Todo el mundo sabe que el autor de esta atrocidad se hace llamar Cuchillo y es el jefe de una banda criminal. Pero eso lo sabemos gracias a los familiares, a los trujillanos, a la gente que conoce Pataz. No gracias a la policía ni al gobierno. Sigue el comunicado. Siguiente culpable, no solamente la Policía Nacional que no hace su trabajo. Mayor responsabilidad le corresponde a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, a pesar de los requerimientos planteados, sigue sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción. Es decir, tienen gente metida en la mina, la policía sabe dónde están, el Ministerio de Energía y Minas no le da la gana de que por lo menos formalmente se les saque de esa concesión. Están ahí con la protección del Ministerio de Energía y Minas. Esto es una aberración. Lo mismo por parte del Congreso, cuyas reiteradas ampliaciones del reinfo han servido de manto protector para que los mineros informales y legales sigan desarrollando sus actividades impunemente, como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso. Lo sucedió en Pataz da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal, ya convertida en la principal economía ilícita del país, y su terrible rastro de violencia, contaminación y muerte. Frente a esta espiral de destrucción, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes de que sea demasiado tarde. Para 39 peruanos, ya fue demasiado tarde. Esas vidas no van a volver. Y están perfectamente identificados los responsables. La Policía Nacional, que no ingresa a las bocaminas, a los acabones donde se guarecen estos desgraciados, sabe perfectamente dónde están, porque la mina dice, los tenemos georreferenciados y absolutamente localizados. Este es un caso en donde la policía sabe dónde está el delincuente, pero no va, no entra, no quiere. Y hay un contingente de 800 policías en Pataz. No entran. No entran. ¿Por qué? Porque al frente tienen criminales con armas de largo alcance, con una potencia que es suficiente para capturar a 13 personas, maniatarlas y asesinarlas sin que nadie pueda oponer resistencia. Ese es el tamaño de la delincuencia que hay en este momento en Pataz. Lo segundo, un Ministerio de Energía y Minas, cuyo anterior ministro fue censurado por este gobierno, perdón, da lo mismo, por este Congreso, fue censurado por este Congreso cuando presentó un plan de formalización minera. Le dijeron, no, muy lento su plan, para afuera. Muy lento su plan para afuera. ¿Qué se ha hecho? Nada. Y cuando la empresa dice, oiga, todos estos que tenemos identificados tienen que salir, por lo menos formalmente prohíbanles estar ahí, el Ministerio de Energía y Minas dice que no. Y un Congreso, que no solamente, y veremos después la votación, ha prorrogado el reinfo, sino ha autorizado para que en junio, cuando venza la ampliación, el Ejecutivo pueda volver a darle 6 meses más por decreto supremo nomás. No tienen que ni ir a la ley. Hay cómplices en esto. Hay cómplices. Gobierno regional no está citado, porque el gobierno regional ya en esto no sabe, no opina el señor Acuña. Tiene una bancada en el Congreso, ¿no? Sí. Cuyos miembros, algunos han votado a favor de la renovación del reinfo y cuyo presidente del Congreso ha sido abogado de mineros informales, ¿eh? Por si acaso. ¿Qué dice el gobierno regional? A ver, el comunicado. Pide estado de sitio. Solicitamos al Poder Ejecutivo que evalúe decretar el estado de sitio en la provincia de Pataz como medida extrema, pero necesaria, para recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales que amenazan la seguridad del Estado. Creo que el señor Acuña ayer no sabía si eran 13 o eran 9, no sabía nada. Se había pasado todo el fin de semana en sus universidades. A ver, estado de sitio, ¿ya? Para que lo tengan bien clarito. Van al artículo 139 de la Constitución, 137, perdón, de la Constitución, y ahí lo revisan. Hay dos regímenes de excepción en el Perú, estado de emergencia y estado de sitio. El estado de sitio es para situaciones de guerra. Y lo que pasa en el estado de sitio es diferente a lo que pasa en el estado de emergencia. En el estado de sitio no se suspenden 4 derechos constitucionales. ¿Saben lo que pasa en el estado de sitio? Se suspenden todos los derechos constitucionales. Absolutamente todos. Excepto los que quedan vigentes por decreto supremo. Si no los pones, ninguno. O sea, derecho a la vida, ¿no? Libertad de expresión, libertad de contratación, todo, libertad de sindicalización, todo. Todo queda abolido. ¿Eso va a servir contra estos delincuentes? No, señora Acuña, no va a servir. Lo que va a servir es lo que ha pedido Minera Poderosa en su comunicado, que está lidiando con este problema durante meses. Inteligencia, acción policial en las bocaminas, respuesta administrativa del Ministerio de Energía y Minas, captura de los delincuentes, sanción, condena. ¿Estos delincuentes? Tienen 35 años de pena, por lo menos, si no perpetua. Yo no voy a pasar el video acá. Pero créanme que lo que he visto, no tienen por qué verlo ustedes, es espantoso. El grado de crueldad, de filmarse, asesinando uno por uno con un tiro en la nuca a personas a las cuales han despojado de todo, desnudas, amarradas, en la oscuridad de un socavón. ¿Y el gobierno? ¿Dónde está? ¿Alguien sabe algo de Dina Boluarte? Desde el 30 de abril no sabemos nada de ella. Pero sí sabemos lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros sobre este tema el 30 de abril. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso.
En el corazón de la Amazonía peruana, una amenaza se abre paso con maquinaria pesada, dragas y mercurio. La minería ilegal. Aunque avanza en silencio, su impacto es devastador y pone en riesgo la vida de miles de personas que dependen de ella. Aunque la agricultura extensiva es la principal causa de deforestación, la minería aluvial ya es la segunda. Entre 2019 y 2022, Madre de Dios perdió más de 1.800 hectáreas de bosque. Solo en Barranco Chico, la deforestación subió un 216%. Por su parte, Loreto reportó en 2023 el hallazgo de más de 100 dragas ilegales en el río Nanay. Esta actividad destructiva crece por la limitada fiscalización, el escaso control del territorio, la corrupción y redes criminales. Frente a esto, los operativos aislados no son suficientes. Se necesita una respuesta firme, articulada y sostenida del Estado. De lo contrario, la minería ilegal seguirá destruyendo la Amazonía y comprometiendo su recuperación y resiliencia.
Muy bien, y ustedes dirán, bueno, ante esto, ¿cuál es la respuesta gubernamental? El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, el miércoles pasado, 30 de abril, acuérdense ustedes que el secuestro es entre el 25 y el 26 de abril, 4 días después, dice, sobre el supuesto secuestro de trabajadores en Pataz, se había dicho que pertenecen a la minera poderosa. La propia empresa ha descartado que se trate de sus trabajadores. Nuestros órganos de seguridad no tienen certeza de que esta información sea veraz. 4 días después, probablemente ya en ese momento, con los trabajadores asesinados, el señor ministro lo que le interesaba saber era el vínculo laboral entre los secuestrados y Poderosa. No eran trabajadores de Poderosa, sino de una contrata de un minero informal que tenía contrato con Poderosa, RIR. ¿Es relevante esa información cuando tienes 13 secuestrados? No estamos muy seguros de que sea secuestro. Todos los familiares ya estaban en Trujillo el 30 de abril, sabían perfectamente que había un secuestro. Lo habían comunicado a las autoridades en repetidas oportunidades en los días anteriores y posteriores. Y finalmente lograron que la policía entre al lugar donde todos sabían que los habían metido. ¿O ustedes creen que llegaron de casualidad? Como dice la empresa, las bocaminas las tienen perfectamente identificadas y georreferenciadas y saben dónde se meten estos delincuentes. Estamos hablando, ojo, de operaciones en las cuales los mineros criminales entran hasta con volquetes a sacar mineral en Poderosa. Con volquetes. Y nadie los ve. Estamos hablando ya ahora de decenas de plantas de beneficio en todo el Perú que nadie ve. De una minería que no tributa, que contamina y que mata. La minería de oro informal, como dice el comunicado, es la primera economía del país. Estamos hablando de una de las peores olas delincuenciales en materia de medio ambiente que hemos tenido alguna vez en nuestra patria. Y el señor ministro dice que no está muy seguro, que no sabe, que de repente no es. El Ministerio del Interior reaccionó ayer, ¿y qué creen? ¿Va a mandar un equipo antisecuestros? No es broma, les juro, eso dice, lean. En relación con el secuestro de 13 personas y el posterior hallazgo de cadáveres en la provincia de Pataz, región de la Libertad, el Ministerio del Interior informa lo siguiente. Se ha dispuesto el despliegue inmediato, de equipos de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, así como las divisiones especializadas de investigación de secuestros. ¡Ya están muertos! ¡Ya están muertos! Con la finalidad de ubicar y capturar a los responsables de estos execrables crímenes. Asimismo, se viene trabajando estrechamente con las Fuerzas Armadas. Ya saben perfectamente quién es el criminal. Se hace llamar Cuchillo. Tiene nombre, apellido, identificación, etc. Y luego, por supuesto, nuestro más profundo pesar por estas irreparables pérdidas, nuestra firme decisión de erradicar esta lacra criminal. Nuestros agentes de élite están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego. En las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente. ¿Así? La empresa dice, con toda claridad en su comunicado, que todos saben dónde están las bocaminas. Que todos saben dónde se meten los delincuentes. Que todos saben de la operación informal. Que todos ven los camiones pasar. ¿A quién van a engañar en el Ministerio del Interior? De verdad, en serio, ¿a quién van a engañar? Equipo antisecuestros, divisiones contra el crimen organizado. Lo único que han hecho en el Ministerio del Interior, después de desactivar a la DIVIAC, es maniatar a los grupos de élite. Porque ni recursos tienen para trabajar. Ni recursos. Ese es el comunicado del Ministerio del Interior. Equipo antisecuestros, después del secuestro, después de que PCM negara el secuestro. Secuestro que ya tenía cuando habló el primer ministro el 30, ya tenía 4 días. ¿Y el Congreso? Hablemos del Congreso de la República. Miren ustedes, esto es de un candor. El Congreso de la República expresa su solidaridad con los familiares de las 13 personas víctimas en Pataz. Victimadas en patadas por organizaciones criminales de minería ilegal y exige al gobierno central acciones inmediatas y efectivas en la lucha contra la delincuencia. Alto a la impunidad, captura y sanción a los responsables. El ministro de Ansén solo pudo decir esto anoche, por favor. El tuit del ministro de Ansén, que va de la mano, ¿no es cierto? El siguiente, por favor. Eso. La minería ilegal asesina. ¡Wow! Ayer en la tarde. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! La verdad es que se merece la censura. Por supuesto que se la merece. Por supuesto que se la merece. Se la merece hace mucho tiempo. Pero ya en un año en el poder, por supuesto que se la ha ganado. Está circulando una moción de censura contra Gustavo Ariansen. Una moción de censura que está circulando hace 3 semanas. Es la misma. Tenía 13 firmas, ayer han juntado unas cuantas más. Ya, llegaron a las 20, necesitan 33. Pero este Congreso puede censurar a Ariansen, puede bajarse un gabinete. Total, ya la cuestión de confianza es irrelevante, no existe. O sea que se pueden bajar todos los gabinetes que quieran. Pero el tema de fondo, en el caso del Congreso, no es bajarte un gabinete. El tema de fondo es el apoyo del Congreso a la minería ilegal. Y acaba el cuadro. Acaba el cuadro, porque las manos manchadas de sangre están también en el Congreso. En el comunicado de Poderosa se dice claramente, ¿quiénes están a favor de los mineros ilegales en el Perú? Ahí los tienen. 87 votos a favor de ampliar el reinflo y a los 6 meses darle la potestad al Ejecutivo para que por decreto supremo lo vuelva a ampliar. Y el reinfo para los mineros informales e ilegales es carta blanca para invadir y luego para disparar contra quien se ponga por delante. Pongan el cuadro completo porque vamos a ir uno por uno. Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, según los empresarios, el partido que está con el empresariado, ¿eh? 20 a favor del reinfo, toditos, ¿ok? En contra a nadie, porque ahí todos son muy disciplinados. Alianza para el Progreso, según ellos, en contra de la minería ilegal. 2 a favor, 2 en contra, pero 8 se hacen los locos. Acá hay abstención, ¿se pueden imaginar? Podemos Perú, los Luna, sin dudas ni murmuraciones, 13 a favor. Perú Libre, el de Cerrón, 6 a favor. Renovación Popular, el partido Porqui. Rafael López Aliaga ha salido en comunicaciones públicas a defender este tipo de minería. 10 votos. Acción Popular, 6 votos. Bloque Magisterial, supuestamente son de izquierda, también 7 votos. Avanza País, muy liberales son, claro, muy liberales. 4 votos a favor. Voces del Pueblo, la izquierda nuevamente, 5 a favor. Somos Perú, completita la bancada, completita, 6 a favor. Bancada Socialista, 1 a favor. No, perdón, 3 a favor. Honor y Democracia, el partido de Montoya, de Cueto, ahí tienen un votito a favor, ¿eh? 4 en contra de los 5, pero 1 a favor. Bloque Democrático Popular, 1 a favor, y no agrupados, 3 a favor. Total 87. Es el número de votos que necesitas para modificar la Constitución, ¿ah? ¿Y ustedes creen que esto es gratis? ¿En serio? ¿Ustedes creen que esto es gratis? ¿Que este negocio criminal que mueve millones, se supone 10 mil millones de dólares, esta votacioncita la han sacado así nomás por su linda carita? No, porque da empleo. Hay mucha gente pobre. ¿Sí, no? 87 votos. El Ejecutivo y el Congreso tienen la sangre de estos 13 trabajadores encima. La tiene encima. Ellos son los causantes de lo que estamos viviendo. Hoy no son parte de la solución. Hoy no son parte de la solución. Son parte del problema. Y esto va a continuar hasta que no se vayan todos estos. Yo solo les pido que recuerden esa sangre al momento de votar dentro de un año. Porque acá hay una responsabilidad directa. La empresa minera Poderosa y las demás empresas en la zona y toda la minería en el país. Se lo ha explicado al gobierno en todos los tonos posibles, se lo ha explicado al país, al Congreso. Una y otra vez les han dicho que no favorezcan al crimen. Y el Congreso favorece al crimen, y favorece al crimen, y favorece al crimen. No es solamente el Reinfo. Acuérdense ustedes que derogaron una norma para que la policía no pudiera incautar dinamita. ¿No se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Es el mismo Congreso que se bajó el tipo penal crimen organizado para 50 delitos. Es el mismo Congreso que ha mutilado la colaboración eficaz. El que ha creado una prescripción rápida para los amigos. El que nos dejó sin detención preliminar durante meses. Es un Congreso que está aliado con la minería ilegal. 87 votos a favor de todas las bancadas. No hay una sola que no tenga congresistas que votaron a favor. No hay una que se salve. 87 votos a favor. ¿De qué estamos hablando? Que un ejecutivo que lo están viendo, que niega el secuestro, luego dice que va a demandar una división antisecuestro. Una presidenta no habida en todo el fin de semana, no sabemos nada de ella. Y 13 cadáveres que piden justicia. Un alcalde desesperado, porque sabe que lo pueden matar y ya asignó la responsabilidad claramente. Ha dicho que si lo matan, es Dina Boluarte la responsable. Yo sé que la presidenta está muchísimo más preocupada por las declaraciones del doctor Cavani del que nos vamos a ocupar en los próximos días, por supuesto. Porque ya se confirmó todo lo que explicamos acá. Ya se confirmó todo aquello que nos decían, no, pero es una operación sin anestesia, es una operación muy sencilla. En ningún momento se pierde la conciencia cuando te rompen el tabique y te lo vuelven a alinear. No, la recuperación es inmediata. Claro, cuando te quedas ciega, 2 días con parches en los ojos, ¿no? Yo sé que la presidenta ha desaparecido después de que el testimonio del doctor Cavani apareció en Gildebrand en sus 13 y luego que anoche en Cuarto Poder contara todo porque la Corte Suprema le ha ordenado levantar el secreto profesional. Y está absolutamente confirmado que la presidenta de la República abandonó el cargo. Abandonó el cargo para hacerse cirugías estéticas. Y está absolutamente comprobado que no pagó la cuenta y que mandó a pagar en efectivo este año. Y si no pagó la cuenta, está por comprobarse qué intercambio de favores hubieron ahí. Claro, está más preocupada por eso. que por 13 compatriotas que lo único que hicieron fue salir de distintos puntos del país a buscarse la vida en Patás, a ver si ahí podían ganar algo más. ¿Y saben qué es la pena? Que no fueron los únicos asesinados que se conocieron ayer. Ayer asesinaron a 6 personas más en las calles del Perú. Ayer la cuenta de hoy de la República son 19 asesinados. 6 más. Extorsionadores, transporte público, exactamente lo mismo. Lo que informamos todos los días, lo que no cambia en el Perú. No cambia. No cambia. Porque el esquema legal protege lo que estamos viviendo. Porque al Congreso no le importa. Y se pueden ahorrar todas sus condolencias y todos sus comunicados si las leyes que están sacando favorecen lo que estamos viendo. Habíamos anunciado al congresista Elvis Vergara de Acción Popular y miembro de la Comisión de Fiscalización. Lamentablemente tiene algo más importante que hacer. Aparentemente se va a reunir con las autoridades. Bueno, pero vamos a estar en comunicación con el doctor César Ipenza del Observatorio de Minería Ilegal y abogado experto en medio ambiente. Pausa y volvemos. Estamos en comunicación con el doctor César Ipenza vía virtual, abogado, experto en derecho ambiental, miembro del Observatorio de Minería Ilegal en el Perú. Doctor Ipenza, gracias por estar con nosotros.
Buen día, Rosa María. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, lamentar esta noticia que simplemente demuestra el poder que tiene la minería ilegal ya en nuestro país, cada vez más fuerte, con apoyo de las autoridades, lamentablemente, ¿no?
De las imágenes que hemos visto y que no podemos propalar por razones obvias, lo que vemos es un dominio absoluto de la situación. Estamos viendo a delincuentes que son capaces de reducir a 13 personas, amarrarlas, vendarlas y ejecutarlas, filmándose a sí mismo, jactándose de su acto, emocionados por lo que están haciendo. Es una cosa francamente aterradora. La pregunta es, ¿cómo llegamos aquí?
Y bueno, tenemos 23 años de un eterno proceso de formalización minera que ha sido respaldado y apoyado por el Congreso de la República. Recordamos también que nosotros, digo, con el Colegio de Abogados de Loreto, presentamos una demanda de inconstitucionalidad respecto de este proceso de formalización. Y bueno, nuevamente también uno analiza quién ha elegido a los magistrados del Tribunal Constitucional, que de alguna manera también han permitido que esto suceda, han tenido la oportunidad de cerrar el reinfo, de cerrar el proceso de formalización, y hemos venido con unas excusas para seguir extendiendo en el tiempo esta lamentable situación, y por otro lado la incapacidad del Ejecutivo nuevamente, ¿no?
Hablemos del Tribunal Constitucional, doctor, porque esto es importante, ¿ok? El Colegio de Abogados presentó una acción declarando esto inconstitucional. ¿Y cuál fue la respuesta del Tribunal Constitucional? Sustracción de la materia, me parece, ¿no?
Así es. Dijo que como ya la ley había vencido, no podía manifestarse. Cuando nosotros dijimos, bueno, esto es una ley idéntica,
Claro, este caso, ¿no? A ver, para que me explique, para que entienda el público. El Colegio de Abogados presenta una demanda por una ley. Esa ley, ¿no es cierto?, vence, el Congreso la renueva con otra ley idéntica. ¿Y qué dice el TC? Ah, no, como me la presentaste por esta primera ley que ya no existe, ya no tengo nada que decir, porque ahora hay otra ley, y es idéntica. Ese es el Tribunal Constitucional que tenemos en el Perú, señores. Eso se llama sustracción de la materia, es decir, lo que yo demando desapareció. Pero en este caso no hay sustracción de la materia, porque la renovación sigue intacta.
Así es.
¿Y eso se aprobó, doctor, en el TC por unanimidad?
No, 4 magistrados, el magistrado Gutiérrez Tixe, Morales Arabia, Pacheco, no, la presidenta Pacheco tuvo un voto discordante, ¿no? Pero eso ha sido los 4 votos, que son los magistrados que votan siempre en línea casi, ¿no?
Para todos en los línea temas. Con el Congreso y con el gobierno.
Así es, exactamente.
¿Se dan cuenta ustedes? Es también el Tribunal Constitucional. Congreso, y luego nos dice, gobierno, sí. Tribunal Constitucional. Acá no hay SUNAT, no hay SUNAT, ¿no? No hay Contraloría, no hay. No hay Estado, es lo que está diciendo la minera poderosa. Patas hoy es un territorio sin ley. Y sin ley, porque los que tienen que hacer cumplir o dar la ley, no lo hacen. Han renunciado completamente a su función. Que el TC no haya resuelto este problema, porque pudo haberlo resuelto, revela muchísimo, doctor.
No, y nosotros en la demanda le dijimos, porque sabíamos que podía suceder eso, ¿no? Y cualquier otra norma similar. Y además, el tribunal ha tenido todo el tiempo para poder emitir una sentencia y han esperado que salga la ampliación nuevamente para poder emitir, ¿no? Entonces, esto denota complicidad, alianzas entre distintas bancadas. No podemos negar, y yo siempre insisto, que el Congreso de la República tiene una bancada multipartidaria que representa los intereses de la minería ilegal y que votan en bloque siempre.
Así es, para que la gente tenga una idea, ¿cuánto mueve, más o menos, se calcula la minería ilegal en recursos?
La Unidad de Inteligencia Financiera nos ha dicho al año pasado que ha movilizado cerca de 10.500 millones de dólares.
Exactamente, ¿no? Lo que dije hace un rato, 10.000 millones de dólares compran muchas cosas. Lamentablemente, compran muchas cosas. Ese dinero, ojo, no pasa por la Sunata. O sea, el Estado peruano, que debería recibir, ¿no es cierto?, un 30% de la utilidad de esta actividad, no recibe nada. No queda nada para redistribuir. Nada. O sea, es un robo al Estado. No pasa nada, doctor. ¿Por qué no pasa nada, doctor?
Porque los grupos de poder, los partidos políticos tienen intereses directos, ¿no? Que, bueno, para financiar próximamente campañas, y yo nuevamente reiterar y recordar nuevamente esos votos que usted ha mostrado, y creo que tenemos que tenerlos de manera permanente. Hoy han sido 13 muertos en Patas, pero no contamos los muertos en operaciones en las peores condiciones, en zonas tan distantes de Madre de Dios o del departamento de Loreto o en Puerto Inca, ¿no? Ahí no contamos cifras, pero nuevamente toda esa responsabilidad la tiene el Congreso, que permite esta situación conjuntamente con el Poder Ejecutivo, que hace poco o nada para seguir facilitando. Hemos visto, es una situación de corrupción instaurada a todo nivel para que esto suceda. ¿Cómo es posible que el mineral que se extrae en estas zonas, por ejemplo, de la empresa poderosa, terminen siendo procesadas en plantas de beneficio legales, entre comillas? Y ahí no hay ningún control del gobierno nacional para fiscalizar, supervisar, controlar estos insumos. Cada cierto tiempo vemos operativos de SUNAT, ¿no?, aduanas, pero esto desbasta.
Doctor, y pensar, ¿cuántas plantas de beneficio clandestinas hay hoy en el Perú?
No tenemos registro, tenemos cerca de 300, diría yo, que pueden ser perfectamente controlables.
Así es, que pueden ser controlables, como dice el comunicado, cosas que están georreferenciadas. O sea, ya tienes hasta las coordenadas de dónde están. Porque una planta de beneficio no es tan chiquita, ¿no, doctor? Algo de espacio ocupa, se ve. Sí, todos, claro, sabemos que está ahí.
Así es.
Son 300 plantas de beneficio a nivel nacional que la Policía Nacional no encuentra, no clausura. ¿Tan difíciles?
Bueno, si tienes unos voceros, unos representantes en el Congreso que facilitan este camino, porque estas debieran ser fiscalizadas por el gobierno nacional, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Y salir de los gobiernos regionales que tienen pocos recursos, pocas capacidades para enfrentar esto.
Claro,
y de
alguna manera, esa fiscalización, como es artesanal, se la han pasado a los gobiernos regionales, que no hacen nada. Y que no tienen cómo.
Así es.
Una ley que dice, toda planta de beneficio clandestina se cierra por la Policía Nacional y se acabó el problema. A ver, ¿por qué la sacan?
Porque hay demasiadas complicidades y alianzas con el Congreso, ¿no? Esto es una constante, lamentablemente. Y ahora el proceso de formalización, el REINFO, vence ahora en junio, y ya el ministro de Energía y Minas ha anunciado que se va a ampliar, y esto será por decreto supremo.
Eso lo explicaba al público. Ya no necesitan ni siquiera pasar por el Congreso, porque el Congreso ya autorizó que por decreto supremo no más, o sea, el Ejecutivo no más, lo va a ampliar. Y el señor ministro ha dicho que lo va a ampliar. Ahora, recuerde usted, doctor, que al ministro anterior, a mucho, lo censuraron porque su plan de formalización no era bueno, no era suficientemente rápido. Ya, ¿qué plan de formalización tiene el actual ministro?
La verdad, yo desconozco, y he visto la nota de Poderosa que dice que la responsabilidad recae en la Dirección General de Formalización Minera, porque ellos conocen y debían excluir a esos mineros del REINFO y no lo han hecho, ¿no? Entonces,
no lo han hecho.
y ahora tenemos una discusión, entre comillas, discusión, porque la discusión se da entre mineros y el equipo del Congreso de la República para la nueva ley de minería de pequeña escala y artesanal, donde solo están participando quienes provocan y generan la problemática, ¿no? Y no hay las distintas voces. Y se supone que la ley debería estar lista, por eso también sacaron al exministro Mucho, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde está el avance de la ley y cuáles son las respuestas, ¿no?, concretas? También esta discusión amplia no se ve, simplemente sabemos que están discutiendo entre los que generan la problemática, ¿no?
Doctor Ipensa, muchas gracias por estar con nosotros con tan corto aviso. Es muy importante su opinión y que el público sepa qué es lo que está pasando en el país. Estas 13 muertes no son producto de unos loquitos que aparecieron de la nada en Pataz. No, señores, esto es parte de una responsabilidad que viene en cadena del Congreso y del Ejecutivo, bien claramente establecida por haber permitido que florezca una actividad criminal que tantas vidas está costando. Gracias, doctor Ipensa, por estar con nosotros.
Gracias, y ahora, buen día.
Nos tenemos que ir, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, y tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos el día de mañana. Ojalá pudiéramos tener mejores noticias para ustedes, pero lamentablemente no las tenemos. Veremos cuál es la reacción. Hoy lunes laborable, ¿habrán ido a trabajar? Veremos cuál es la reacción del gobierno y del Congreso. Mientras tanto, les recuerdo que compartan este programa, le den un like si creen que lo merece y, por supuesto, se suscriban a las redes sociales de La República. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.